Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, estuve dos semanas de vacaciones, me estuvo reemplazando Claribel Espina, pero ya estoy de regreso. Y hoy día es viernes 12 de mayo, son las 11 y 13 de la mañana, y el título del programa de hoy es Más pobres en un país rico, jugando un poco con el eslogan de campaña del expresidente Pedro Castillo. Más adelante vamos a comentar este informe que ha salido de INEI con cifras realmente alarmantes sobre la pobreza. Pero primero vamos a comentar la ley Mordaza. Ayer gremios periodísticos sostuvieron una reunión con el presidente del Congreso para expresar su preocupación por la polémica ley que eleva las penas por el delito de difamación, poniendo en peligro el trabajo de la prensa. El Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas se pronunciaron tras sostener una reunión con el presidente del Congreso, José Williams, en la que explicaron las razones del riesgo que implica aprobar el proyecto de ley. Tras este encuentro, se informó que el titular del Legislativo se comprometió a organizar reuniones con las distintas bancadas. Ha dicho que van a ser entre hoy viernes y el lunes que viene, para que los gremios periodísticos puedan explicar el impacto que tiene dicha iniciativa en las actividades de la prensa. Ello previo a que se realice la segunda votación de la ley Mordaza, programada para el próximo jueves 18 de mayo. Veamos lo que dijo la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mome, a su salida de la reunión con el presidente del Congreso, José Williams.
Nosotros consideramos, y eso lo hemos hecho saber al presidente Williams, que existen ahora mecanismos que los ciudadanos pueden emplear para demandar si se consideran que su honor ha sido mediado. Y tenemos desde la autorregulación de los medios que pertenecen tanto al Consejo de la Prensa como a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Tenemos ahí tribunales de ética que pueden atender los reclamos. Se pueden hacer una demanda constitucional, un amparo para que el medio pueda, o le exija al medio rectificarse. Se puede tener una demanda civil donde hay una exigencia de indemnización al afectado, y tenemos ahorita la de 1 a 3 años en la vía penal, que lo que hace es, si es que logra la demanda prosperar, el periodista tener una prisión suspendida de un máximo de 3 años. O sea, sí existen en la actualidad mecanismos para defensa de los ciudadanos, de las personas. Y esto, si es que fuese aprobado la próxima semana, esperamos que el Ejecutivo la observe.
Pediremos al Ejecutivo que observe la ley, ha dicho la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana. Y ayer el primer ministro Alberto Tarola también se refirió al tema y dijo esto.
Bueno, el gobierno está haciendo un seguimiento muy especial a este debate parlamentario, y como corresponde a un seguimiento respetuoso, esperaremos la decisión del Congreso para manifestar nuestra opinión al respecto. Siempre, desde el punto de vista ya personal, yo creo que la mejor ley de prensa que debe existir es aquella que no existe, ¿no? Así que nosotros creemos que todas las libertades públicas van a ser respetadas por el gobierno, pero en el caso concreto del debate que está actualmente en el seno del Congreso de la República, esperaremos el derrotero del mismo para pronunciarnos de la mejor manera desde el gobierno.
La mejor ley de prensa es aquella que no existe, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Ahora, ¿qué está pasando en el Congreso? Mientras el bloque magisterial y Acción Popular se mantienen firmes y dicen que van a votar en bloque a favor de la ley Mordaza, otras bancadas que votaron también en bloque a favor estarían evaluando sus posiciones. Esas son APP y Renovación Popular, que juntas suman 20 votos y podrían ser decisivas si es que se echan para atrás. Ahora, si es que se aprueba, es muy probable que el Ejecutivo la observe, como ya ha adelantado de alguna manera el Premier Otárola, pero eso tampoco asegura que el Congreso no la apruebe por insistencia, a pesar de una observación del Ejecutivo, porque ya hemos visto de lo que son capaces. El presidente Pedro Castillo reapareció otra vez en una audiencia ante el juez Juan Carlos Checkley y dijo que el discurso que dio el 7 de diciembre en realidad no fue un autogolpe, sino fue una proclama, solamente una proclama que no tiene ningún efecto jurídico. Pero escuchemos qué dijo.
Que yo no cometí ningún acto de rebelión y menos de conspiración. Entendiendo que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. El hecho de leer una proclama, dígame usted y todos los que están presentes acá, ¿se ha disuelto el Congreso? ¿Se ha intervenido en las instituciones? Lo que pasa, señor, que se ha cometido una tremenda arbitrariedad. Se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente Lo que pasó es que el Congreso, desde el primer día que asumió este mandato, se convirtió en un ente obstruccionista, tan solo por pedirle a las grandes empresas del país que paguen las grandes deudas históricas que tiene este pueblo, por pedirle que se revisen los contratos ley para beneficiar al pueblo peruano, y porque queríamos que el pueblo peruano se manifieste a través de un referéndum para una nueva constitución. Hoy, el día de hoy, soy un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación hasta este momento. Señor magistrado, yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie. No llamé a nadie específicamente para que se levante en armas.
Ni siquiera tenía un cortaúñas, dice. Entonces no hubo ningún llamado a las armas de parte de las Fuerzas Armadas, pero hay que recordarle al presidente, al expresidente Castillo, lo que dijo realmente en ese discurso. Tenemos un pequeño cuadrito con las ideas principales del autogolpe, que es lo que fue. Fue un autogolpe fallido, pero fue un autogolpe al fin y al cabo. Dijo, por ejemplo, que anunció disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. O sea, un autogolpe de manual, muy parecido además al que dio el expresidente Alberto Fujimori, pero insiste Castillo en que esto fue solamente una proclama, que él no había coordinado con nadie, entonces no se le puede acusar de nada. Fueron solo palabras y las palabras se las lleva el viento, parece decir el expresidente Pedro Castillo. E insiste con esta idea de que es un preso político, que una idea que es respaldada por algunos presidentes de la región en el plano internacional. Pero el juez Juan Carlos Checkley lo desmintió directamente en la audiencia de ayer. Escuchemos esa parte.
Le aclaro que usted está en una prisión preventiva, no es un preso político, es una prisión preventiva dictada por este juzgado y que ha sido confirmada por una sala de la Corte Suprema. Le aclaro que usted está en una prisión preventiva, no es un preso político, es una prisión preventiva dictada por este juzgado y que ha sido confirmada por una sala de la Corte Suprema.
Está en una prisión preventiva y no es un preso político, se la cantó todita el juez Juan Carlos Checkley. La presidenta Dina Boluarte ha señalado ayer que estamos cansados de que cada presidente tenga su celda en la Diroes. Es una alusión a los expresidentes que están recluidos en ese penal. Escuchemos lo que dijo.
Acá hay una mujer delante de ustedes que les está hablando. Seguramente, si hubiera seguido aquel tercio en la lista electoral, no estaría una mujer delante de ustedes, estaría otro varón. Pero nosotras las mujeres, que somos más del 50% a nivel nacional, tenemos que demostrar que somos capaces de gobernar, que somos capaces de liderar, pero sobre todo que no somos ladronas y no somos corruptas. Y vamos a trabajar en esa línea. Estamos cansados de que cada presidente tenga su celda en la Diroes, de que cada ministro tenga que estar con prisión preventiva. Estamos hartas de esa corrupción.
Bueno, tenemos actualmente 3 presidentes presos en la Diroes. No está Alejandro Toledo por corrupción, que es un caso que lo hemos ventilado hace poco por estas denuncias sobre sus cobros de sobornos a las empresas brasileras por obras en el Perú, específicamente por la carretera interoceánica. Luego está el señor Pedro Castillo por corrupción y por el fallido autogolpe de Estado del que hablábamos hace un momento. Y está también el expresidente Alberto Fujimori, también por corrupción, pero además por lesa humanidad. Ojo a ese detalle, por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Y por lo ocurrido durante las protestas y la represión violenta que terminó con la muerte de más de medio centenar de personas, la presidenta Dina Boluarte podría también tener responsabilidad penal, según han indicado muchos especialistas, y podría terminar también en la Diroes. Así que eso de que estamos cansados de que cada presidente tenga su celda en la Diroes, probablemente ella tenga que también tener una celda en la Diroes dentro de poco por lo que ha sucedido durante la represión a las protestas. Y justamente sobre ese tema, el ministro de Defensa, Jorge Chávez habló sobre la responsabilidad de la presidenta y los ministros en esos casos, ¿no?, de las muertes durante las protestas. Y básicamente lo que dijo es que ellos no tienen responsabilidad porque tienen mando, pero no comando. Algo que ya ha dicho la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Yo soy la presidenta, pero no sé nada. Las Fuerzas Armadas tienen sus propios protocolos y ahí yo no puedo intervenir. Sin embargo, es importante destacar que, por ejemplo, cuando sucedieron las primeras muertes en diciembre del año pasado, no se tomaron acciones correctivas desde el gobierno, no se dijo, un momento, vamos a reevaluar qué está pasando aquí, no puede ser que fallezcan 10 personas, por ejemplo, en Ayacucho, y no pase nada. Pero ¿qué hizo la presidenta Boluarte? Al ministro de Defensa de ese momento, bajo cuyo mando y comando estaban las Fuerzas Armadas, era el señor Alberto Tarola, y la señora Boluarte lo ascendió a presidente del Consejo de Ministros. Eso es un respaldo, ¿no?, que le dio por las acciones sucedidas en Ayacucho. Entonces, eso va a tener que ser evaluado, no solo políticamente, parece que ella ya no va a renunciar, y esto se va a quedar hasta el 2024 porque hay un pacto con el Congreso, pero va a haber un proceso penal en el que se van a tener que dilucidar qué responsabilidades tienen tanto la presidenta como sus ministros en lo que sucedió. Entonces, es probable que la presidenta termine en la Diroes, el lugar donde ahora dice que está cansada de ver a expresidentes. Y hablando del premier Otárola, ayer también aseguró que la toma de Lima no procede mientras Dina Boluarte esté al mando del país. Veámoslo.
En lo que respecta a las marchas y a los eventos que se describen, puedo asegurar una vez más, con toda la tranquilidad y el conocimiento de causa y el trabajo que hemos hecho, que no va a haber ninguna toma de Lima mientras la presidenta de la República esté al mando del país. Porque lo que hemos conseguido los peruanos es la paz y la tranquilidad. Es un valor que no podemos permitirnos, digamos, escamotear a través de disociaciones que, si bien es cierto, pueden formar parte del derecho a la protesta. Ayer hemos estado con el señor relator de las Naciones Unidas dándole todas las facilidades en su misión, pero sin embargo los peruanos estamos buscando varias cosas.
Bueno, ¿cómo van a evitar la llamada toma de Lima? Que es una marcha, ¿no? Le han puesto este nombre de la toma de Lima para que suene así a algo grande, pero es una marcha como las que ya ha habido, y que la última se evitó haciendo marchar a 10.000 policías, llenando las calles de policías para que nadie más pueda marchar por ellas. O va a haber más represión y uso desproporcionado de la fuerza como ya ha habido y como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha revelado y ha confirmado. Entonces preocupa que el presidente del Consejo de Ministros haga esta afirmación, y vamos a ver qué sucede cuando las manifestaciones se reinicien, no solamente en Lima, sino en el interior, porque hay algunas zonas donde se han anunciado que se van a retomar. Ahora, el tema que comentábamos al inicio sobre más pobres en un país rico, como hemos titulado el programa de hoy. El INEI ha publicado un informe realmente preocupante en el que revela que la cifra de peruanos en situación de pobreza aumentó en el 2022 y representa un 27,5% de la población. O sea, casi un tercio de la población peruana está en situación de pobreza. Y del otro 72% de considerados no pobres, el 32,3% está en situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir que uno de cada tres peruanos está en riesgo de caer en la pobreza por cosas como, por ejemplo, un fenómeno del niño como el que se ha anunciado que viene. Eso podría agudizar aún más la crisis económica y hacer que muchos peruanos caigan en la pobreza. Para conversar sobre este tema al detalle, Clara Elvira Ospina entrevistó hace algunos minutos a la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. Escuchemos la entrevista.
El primer reporte del informe. ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa estar en la pobreza extrema, en la pobreza no extrema? ¿Y qué significa ser vulnerable y no vulnerable?
A ver, en el Perú usamos un indicador que se conoce como indicador de pobreza monetaria, y es decir, se calcula todo lo que consume una familia, ¿no?, a lo largo de un mes, y se compara ese nivel de consumo se valoriza y se compara ese monto con esto que se llama la línea de pobreza, que para el 2022 es 415 soles. ¿Qué quiere decir? Que con 415 soles por persona por mes, uno puede agenciarse lo mínimo indispensable para vivir. Esto es, básicamente, alimentos, transporte, educación, servicios básicos, ¿no? Lo mínimo. Esto no es que uno está bien, esto es lo mínimo indispensable que requiere una persona por mes. Si todo lo que yo tengo, todo lo que yo gano trabajando, autoconsumo, las donaciones que me dan, los regalos que me dan, ¿no? No alcanzan 415 soles por mes por persona en mi familia va a ser considerada en situación de pobreza, ¿no? Porque no me alcanza para cubrir ese mínimo. Y eso afecta hoy día a 27.5% de los peruanos, es una cifra mayor de personas en situación de pobreza que la del 2021, y esto nos echa para atrás más de 10 años, ¿no? Uh-huh. Esto realmente revierte un avance importante que había habido en el Perú en reducción de pobreza. Pero dentro de este grupo, dentro de este 27.5% de peruanos en situación de pobreza, hay un grupo de particular interés que son aquellos que caen en una situación que se llama pobreza extrema. Y eso quiere decir que estas personas, si usan todo lo que tienen a su disposición, las donaciones, lo que producen, lo que ganan, y lo usan solo para comprar alimentos, no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. Es decir, son personas que de todas maneras van a enfrentar una situación de hambre, porque además esas personas seguro tienen que pagar un pasaje de un bus, o comprar agua o electricidad, y entonces van a comer mucho menos de lo mínimo necesario. El costo de la canasta básica alimentaria para el 2022 es 226 soles. Entonces, si todo lo que yo tengo, todo lo que yo consumo en un mes, no equivale a 226 soles por persona al mes, voy a ser considerado en situación de pobreza extrema. Y la pobreza extrema ha pasado de 4.1 a 5%, y eso es el grupo de personas que más nos debería preocupar, porque son personas que de verdad están sin recursos, ¿no? Esos son los más preocupantes. Y arriba de la línea está este grupo que se llama vulnerables, que son personas, son familias, que si bien han superado la línea de pobreza, no están consolidadas. Tienen una alta probabilidad de si alguien se enferma, si les roban su medio de trabajo, si pierden su empleo, de caer en situación de pobreza. Entonces están como arriba de la línea, pero pegaditos a la línea, ¿no? Y entonces ese grupo se mueve mucho. Mucha de la gente que estaba en ese grupo es la que ha caído en situación de pobreza en el 2022, ¿no? Uh-huh. Incrementando el número de pobres.
Ya, hablemos de números para entenderlo, porque el porcentaje a veces se le pierde a uno. 27.5% equivale a 9.184.000 personas. Y el número de vulnerables es 11 millones. Es decir, 11 millones de personas que viven en este país están colgaditos de los dedos de la línea de pobreza. Si viene, por ejemplo, y quería preguntarle si ese es un elemento preocupante, si viene un fenómeno del Niño, ¿esa gente puede caer? Como
sin se duda. Supone que viene. Ese grupo es heterogéneo, ¿no? Hay algunos que están, como tú dices, justo colgaditos encima de la línea, sentaditos encima de la línea, y hay otros que están mejor posicionados, tienen algunos activos o tienen varias personas perceptoras de ingresos en su hogar, entonces tienen menos riesgos de caer en pobreza. Pero los que están en el grupo vulnerables, más cerca a la línea, cuando pasan eventos inesperados, sea un problema climático, como el Niño, si es que viene para el próximo año, o les roban su instrumento de trabajo, piensa en una persona que trabaja en su moto, o que tiene un mototaxi, le roban el mototaxi, se malogra el mototaxi, ese simple cambio, como están tan cerca a la línea, puede hacer que caigan en situación de pobreza. Por eso es que se les considera vulnerables, porque todavía no han logrado consolidar una base, pero también con plata en el bolsillo para que pueda adquirir aquello que necesita para alimentarse, para pagar sus servicios básicos.
Sí, bueno.
¿No? Y entonces es bueno que el INEI lo ponga, que el INEI ya esté mostrando las dos cosas, lo monetario y lo multidimensional.
Sí, bueno, entonces voy a dejar de compartir y quiero que me ayude a interpretar un poco esto. ¿Por qué? Porque, claro, yo como no sé nada de este asunto, pensé, bueno, el 22 va a mejorar un poco porque la pandemia grave fue el 20 y entonces el 21 era el rebote de la... Pero no fue así, el 21 fue mejor o digamos menos peor que este horrendo 2022. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos explicar eso?
En el 21 lo que tuvimos fue un rebote económico muy fuerte, ¿no? Y entonces sí hubo, pues cuando hay mucho crecimiento económico, la pobreza tiende a beneficiarse de eso. Y además hubo mucha más ayuda social para los más pobres. En el 22 tuvimos uno que otro bono, los programas sociales ya no crecieron y hubo poquito crecimiento, ¿no? Uh-huh. Cuando hay poco crecimiento, hay pocos nuevos empleos, ¿no? Y lo que hemos visto es que el mercado laboral que va detrás del crecimiento y detrás de la inversión privada, sobre todo, se ha recuperado muy lentamente y se ha precarizado, con lo cual las formas de conseguir ingresos en el Perú, sobre todo para las familias de menores recursos que tienen trabajos no calificados o que tienen pequeños emprendimientos que dependen de la demanda interna, se han visto afectados, ¿no? Sus oportunidades de conseguir recursos adicionales se han limitado. Y junto a ello, en el 22 lo que has tenido es una alta inflación, ¿no? Uh-huh. Cuando tú tienes una inflación que supera el 8% y donde la inflación de alimentos es 15%, o sea, es el doble de la inflación, eso golpea a quienes menos tienen, más uh-huh. que al resto. Y entonces las familias han recibido estos dos choques: poca recuperación, pocas nuevas oportunidades de generación de ingreso y mayores costos en aquello que consumen. Con lo cual, por supuesto, su situación de pobreza ha crecido, ¿no? Y el tema es que para este año, sin una proyección de crecimiento muy prometedora, con unas cifras de inversión privada a la baja y con un proceso inflacionario que va a ir cediendo, pero hacia el segundo semestre del año, no van a mejorar las cosas, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, que es lo que yo te decía al inicio, la pobreza del resultante en el 2022 es una pobreza que ha crecido sobre todo en el mundo urbano, pero que en el mundo rural, donde la pobreza es el doble, la pobreza en el mundo rural es más 40%, de
40%,
en el mundo urbano es 24%, claro, 41 Ajá. contra 24, ¿no? Es muy alta en el mundo rural. Afecta a menos personas, porque hay menos personas que viven en el mundo rural, pero lo que ha crecido muy fuertemente en el mundo rural es la pobreza extrema, que ya era muy alta, era más de 12% y ahora es casi 15%. Entonces, lo que tienes es que aquellos que eran los más pobres de los pobres, hoy día están peor. Y eso los va a condenar a una trampa de pobreza y va a ser más difícil llegar a ellos y ayudarlos a superar la condición de pobreza, ¿no? Se nos han ido más lejos más lejos de la línea para abajo, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes logros que había tenido el Perú no era solamente reducir la tasa de pobreza, sino que las personas que estaban en situación de pobreza estaban acercándose parejitas a la línea de pobreza por debajo. Todavía no lograban saltar, pero ya estaban cerca. Ahora lo que ha pasado es que se nos ha desordenado debajo, hay unos que han caído mucho y todos se nos han alejado de la línea.
Bueno, realmente alarmante lo que muestran las cifras publicadas por INEI con respecto al incremento de la pobreza, pero quienes viven realmente desconectados de la pobreza y siguen despilfarrando el dinero público son los congresistas de la República. Esta vez han recibido las madres del Congreso una billetera Renzo Costa por el Día de la Madre, con un mensaje del presidente del Congreso que dice: quiero aprovechar esta oportunidad para extenderle mi profundo agradecimiento y reconocimiento por su incansable labor como parlamentaria, pero sobre todo por su noble labor como madre. Este valeroso sacrificio que hace a diario para sacar adelante a su familia y trabajar por el Perú es digno de aplaudir y de admirar. La mesa directiva del Congreso de la República le rinde homenaje y reconocimiento a usted por ser soporte y motivación de vuestra familia. Dios la bendiga y la guarde siempre. Feliz Día de la Madre. Atentamente, José Williams. No sabemos si José Williams ha pagado esto con su plata o con plata del Congreso, porque el regalo es a nombre de la mesa directiva y de su presidente. La República pidió información, pero les han dicho que hay que hacerlo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, hacer un pedido de información. Un poco raro, ¿no? Parece que esto en realidad ha sido un gasto del Congreso, pero vamos a ver de dónde salió el dinero, considerando además que cada una de estas billeteras está valorizada entre 300 y 700 soles. Una cachetada realmente a la pobreza que ha sido además graficada por el caricaturista Diego Avendaño con esta caricatura en la que vemos a la billetera para congresistas y se describen sus partes. Un tarjetero para ir al cajero. Recordemos a la mochasueldo que decía: vamos al cajero. Un compartimiento secreto. Sencillera para aportes de trabajadores, ¿no? Otra vez los mochasueldos. Y espacio extra para sueldo, asignación por desempeño, gastos de representación y más, que son los últimos casos de despilfarro y de uso indebido de fondos públicos de parte de los congresistas. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.